¿Qué necesitas para jubilar? ¿A qué beneficios sociales puedes acceder? ¿Cómo avanzar los proyectos de reforma previsional? Esta y todas tus dudas en torno a la seguridad social las resolvemos en Simple, la pizarra de Pizarro, con Pedro Pizarro.
¿Cómo están? Muy buenos días, muchas gracias por estar nuevamente ahí. Damos inicio a un nuevo capítulo de En Simple, la pizarra de Pizarro. Hoy domingo, no es un domingo cualquiera, domingo superclásico, así que ahí saludo al pueblo azul, que nos vaya bien. Hemos ido repuntando, de los 12 puntos les van a ir, van a terminar con 7 y ahí ya empiezan a tiritar varios. Pero no vamos a hablar de fútbol hoy día, solamente mandarle la buena vibra al equipo azul para hoy. Hoy vamos a hablar de economía, vamos a hablar de microeconomía, vamos a hablar de algunas cifras, algunas expectativas, y tenemos un tremendo invitado hoy día, don Miguel Vargas, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Ingeniero de Transporte, Universidad Católica del Paraíso, magíster en Economía de la Universidad de Chile, doctor en Economía de la Universidad de Reading en Inglaterra, profesor visitante en varias otras. Tremendo título. ¿Cómo estás, exacto, Miguel? ¿Cómo te
Finisterre.
Va? Finisterre. Es que estoy haciendo clase ahí también, así que empecé este semestre. Saludos ahí a los alumnos que tuvieron ahí la valentía de matricularse conmigo. Vamos a tener un semestre muy entretenido. ¿Cómo estás, Miguel? Gracias por acompañarnos.
Estoy muy bien, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar acá.
Sí, ¿cuánto tiempo llevas de decano?
Poquito. Partí en marzo de este año, así que estamos llenos de desafíos y mucho entusiasmo, con ganas de hacer cosas.
Y están con harta actividad, están con un ciclo de charlas bien interesantes. Yo he ido un par ahí cuando he podido, pero con invitados interesantes, con harto público, harto interés de los alumnos. Es una actividad permanente que están teniendo.
Sí, es una actividad permanente que se llama Diálogos para el Desarrollo. Nuestro primer invitado fue Vittorio Corvo este año, y la verdad que el objetivo de este ciclo es tratar de descubrir cuáles son los problemas, los nudos que está teniendo Chile en este minuto, para recuperar esa senda de crecimiento que en algún momento tuvimos entre los 90, ¿cierto?, y buena parte de la primera década de los 2000, y que sin embargo, por distintas razones, se ha estancado, y ya ese tranco que nos hacía vislumbrar el desarrollo se ha ido haciendo lo suficientemente lento para que esa meta se vaya alejando. Entonces, hemos ido invitando a gente de distintas áreas de la academia, del mundo gremial, ¿cierto?, también de las asociaciones gremiales, de los hacedores de política pública, para que nos cuenten distintas versiones o distintos enfoques o distintos nudos que pudiesen estar generando este obstáculo para volver a crecer al ritmo que estábamos acostumbrados y que todos queremos que volvamos a tener.
Sí, porque, bueno, el objetivo es súper claro. ¿Es lograble, o sea, las condiciones económicas actuales a nivel mundial, a nivel interno, volver a las tasas de crecimiento que tuvo Chile en los años 90? ¿Es un objetivo realista o es como una meta como más aspiracional y si nos acercamos a eso ya es un buen resultado?
La verdad es que volver a esa tasa de los 90 es bien difícil. O sea, ese 7% es imposible prácticamente. Pero llegar a un 4% parece razonable, y aún así ese 4% se ve lejano hoy día. Lo cierto es que ir creciendo al 1,5%, 2%, que es lo que hemos estado creciendo en la última década, hace que nuestra trayectoria hacia el desarrollo se aleje de manera significativa. Si nosotros volviéramos a crecer 3-4%, como esto se va acumulando, como el anatocismo, ¿cierto? interés sobre interés, crecimiento sobre crecimiento. Lo que podemos ver, observar en las cifras, es que es esa distancia en tiempo se acorta también de manera significativa. Entonces, al 7, imposible. Nada es imposible, ¿cierto? Pero es prácticamente imposible. Pero estar en torno al 4, que ya es una meta difícil de conseguir, pero que podríamos lograr, nos aceleraría de manera importante el camino al desarrollo.
Okay, pero ¿por qué imposible? ¿Por qué en esa época se podía y se lograba? Hoy surge como algo así como imposible y nos contentamos con una cifra que igual sería buena, sería relevante, pero entre 4 y 7, claro, uno puede elegir. ¿Qué lo hace imposible hoy día?
Lo que pasa es que cuando uno parte, las tasas de crecimiento. Si uno hace un par de cosas bien, cuando está muy mal, las tasas de crecimiento se disparan. Existe en economía esto de las tasas de rendimiento decreciente, y si uno observa las economías desarrolladas, va a observar que las tasas de crecimiento son en torno al 2, 3, 4%, no más que eso. En cambio, los países emergentes, aquellos países que están recién en ese proceso, son aquellos que pueden crecer a tasas mayores. No. Salvo el caso de China, que viene creciendo siempre a una tasa enorme. Pero claro, porque China también es un país que está en un proceso de desarrollo importante, es una tremenda nación, y el desarrollo que se observa en la costa no es lo mismo que sucede hacia el interior, y por lo tanto hay mucho espacio ahí para seguir creciendo. Pero eso es lo que sucede en Chile. Por lo tanto, volver a esas tasas de crecimiento, dado el estado de desarrollo que nosotros tenemos hoy día, es muy difícil.
Perfecto. Y respecto al crecimiento, bueno, hubo una polémica estos días respecto del PIB. ¿Cuántos meses llevábamos con un PIB que no crece? Si eso genera, ¿no?, una recesión técnica. Yo entiendo que eso es súper objetivo, o sea, son cierta cantidad de meses sin crecimiento, ¿es son recesión dos... técnica o no? Sí. O sea, no hay mucho que discutir ahí.
Claro, son dos trimestres seguidos.
Claro, y eso ya se cumplieron.
Y eso ya cumplieron.
Ya. Ahora, ¿y eso qué implica? Cuando te dicen, ya está en recesión técnica, bueno, eso ¿qué significa en el día a día?
Bueno, lo primero que hay que decir es que si es o no es, da un poco lo mismo. Estamos un poquito en el margen, los números no vienen siendo buenos, a lo mejor hubiesen sido dos décimas para arriba y no hubiese sido recesión técnica, el Banco Central revisa las cifras a final de año, entonces al final de año, o sea, tenemos que esperar qué sucede, qué es lo que va a decir cuando el Banco Central revise las cifras y nos pueda decir, no, mira, finalmente no hubo una recesión técnica. Por lo tanto, esa discusión es un tanto estéril.
¿Ya?
Lo concreto es que seguimos a unas tasas de crecimiento bajas para este año. Vamos a rascar el 1%, ahí vamos a ir rajuñando el 1%.
No para celebrarlo, eso sí.
No es para celebrarlo, no. Para nada. Y claro, hay un montón de situaciones que van más allá de nuestras fronteras, que han afectado de manera importante el crecimiento, la guerra en Ucrania, ¿cierto? La guerra en Irán, el choque en los combustibles. El niño Godzilla, ¿cierto?, que nos pegó con fuerza y seguramente va a tener, vamos a prontamente en los meses venideros ver el impacto de las inundaciones en crecimiento y en algunos resultados económicos. Por lo tanto, sí, lo cierto es que no estamos creciendo, no vamos al tranco necesario, pero yo estoy, digamos, optimista, tranquilo, nervioso. ¿Eh?
Como no. Que, porque si llevamos dos trimestres con crecimiento negativo y la expectativa es anda en torno al 1, uno dice, bueno, la expectativa dice que los siguientes dos trimestres el crecimiento va a ser positivo, porque no se compensa. ¿Cómo llegas a ese, por menor que sea ese crecimiento, cómo llegas a esa cifra? ¿Tiene sustento esa expectativa?
Sí, claro, o sea, de partida hay que ver cómo lo medimos contra año a año, digamos, o sea, la cifra de este mes versus el mismo mes el año anterior. Y las bases de comparación pueden hacer que no que casi mecánicamente los resultados sean mejor.
No.
Entonces, ya desde esa perspectiva podríamos estar optimistas. Pero más hay que ver qué pasa con la ley, con esta mega reforma, que no es muy buen nombre. Todos los nombres que le han puesto no son muy buenos. Ley de reconstrucción, mega reforma, pero en fin, entendemos de qué estamos hablando.
¿Cómo lo habrías llamado tú?
Reforma tributaria. No, es mucho más que eso, ¿cierto? Pero efectivamente es una ley que tiene como objetivo darle un nuevo vuelo al crecimiento. Me parece que está en el camino adecuado, en el camino correcto. Y si esto se aprueba, y deberíamos empezar a ver resultados en la segunda parte de este año.
Sí, bueno, gran parte ya está aprobado. O sea, yo creo que la señal para el mercado ya está. Hay un par de temas con el tema del veto, que es este tema del anatocismo, que puede sonar muy romántico y cosas, pero los efectos son devastadores, así que está bien, claro, que no vaya. Está el tema de las pymes y otros. Y hay que ver, el TC ya zanjó varios puntos. Y hay uno que se llevó respecto a los servicios, pero la gran mayoría ya salió.
Sí.
¿Te faltó algo ahí?
Falta harto.
¿Qué falta? A ver.
Y no es porque sea una crítica necesariamente al proyecto, pero hay un montón de otros elementos que no están considerados ahí. Pero que se están, que el gobierno ha anunciado. O sea, por ejemplo, el mercado laboral. Hay que ver qué hacemos con el mercado laboral, que sigue con cifras súper altas de desempleo. Tenemos un enorme impacto probablemente del advenimiento de la inteligencia artificial, porque las cifras más negativas se observan en el empleo juvenil y también en el empleo femenino. el impacto también ha hecho que ha crecido demasiado el trabajo informal, también, más que el formal. Y probablemente porque la inteligencia artificial está reemplazando a trabajadores jóvenes en trabajos formales. No así en trabajos informales, no sé, en la agricultura o en la venta informal, digamos, ahí la inteligencia artificial tiene menos que decir, pero hemos estado observando cómo, por ejemplo, en estudios abogados, los abogados junior pueden ser perfectamente reemplazables, no sé si perfectamente, pero en un porcentaje importante sus labores pueden ser reemplazadas por inteligencia artificial.
Sí, ahí no te puedo dejar de preguntar, hay una responsabilidad súper grande en los formadores de jóvenes. ¿Cómo está enfrentando la universidad? Porque mantener la misma cátedra con las mismas materias que se enseñaba a un ingeniero o un abogado hace 20 años, la verdad que le va a servir harto menos que lo que le servía hace 20 años atrás. ¿Está esa capacidad de adaptación para efectos de entregarle las herramientas suficientes y enfrentarse a ese mundo con esta IA que le está quitando puesto de trabajo?
Ahí el desafío mayúsculo en varias dimensiones. Y yo creo que la labor que estamos emprendiendo, al menos en la Finisterre, va bien encaminado. Primero, porque efectivamente hay que entregar esas competencias técnicas. Eso es ineludible. No podemos mandar a un joven, a un ingeniero comercial, a un contador auditor o a un ingeniero en control de gestión, que son las carreras que nosotros dictamos en nuestra facultad, además de gestión en artes culinarias, que después podemos conversar un poquito sobre eso, que me parece que es muy interesante, sin esas capacidades técnicas. Pero el rol de la universidad no se agota ahí. Sobre todo cuando uno piensa conversar cómo podríamos ser eventualmente reemplazados por la inteligencia artificial, vemos que lo más humano del humano es lo que nos defiende contra la inteligencia artificial. Y ahí el rol de la universidad en el sentido de formar otro tipo de habilidades o pensamiento crítico, entender ese espacio de reflexión, traspasárselo también a alguien que va a ser un profesional. ¿Cómo es esas capacidades de reflexión, de análisis crítico, de responsabilidad ética, son transmitidos a estos profesionales que tienen que lidiar con este mundo tecnologizado? Y ahí el rol de la universidad me parece que es medio insustituible, porque se habla mucho de la inteligencia artificial como o las grandes corporaciones o los centros de formación técnica como que son el lugar en donde uno debería ir a capacitarse finalmente. Incluso hay algunos que están prediciendo, digamos, la muerte de las universidades en ese sentido, y la verdad que el rol de una universidad es mucho más complejo y abarca otros aspectos que estas formaciones técnicas no son capaces de entregar.
Efectivamente, entonces claro, ahí me detuvo en ese punto ahí porque no podía dejar de preguntar ahí por el rol entre economía y pero ya estábamos señalando, está el desafío a nivel de laboral que se han anunciado que van reformas.
Sí, claro.
Por lo que se ha escuchado, ¿van por el camino de lo que hay que hacer?
Sí, estuvo esta comisión, digamos, conformada por varios técnicos, especialistas en el área de laboral, y me parece que lo que estaba proponiéndose ahí está bien orientado. Es lo que deberíamos observar. Ojalá se transforme en ley, digamos, que muchas de estas, o sea, todo lo que tiene que ver con flexibilidad laboral, que es tan vilipendiada, ¿cierto? Parece que fuera una manera de precarizar, que es más o menos el discurso habitual que uno escucha de aquellos que están en contra de la flexibilización, pero flexibilizar es súper importante hoy en día, darle nuevas herramientas y oportunidades para que se ingrese las mujeres o los jóvenes al mercado laboral. También tiene que ver con temas de capacitación y de reconversión y de transformar las capacidades de nuestros trabajadores hoy día. Por lo mismo que estábamos conversando antes, ¿cierto?
Que hay grandes desafíos, es que la velocidad de capacitación o adaptación es más lento que lo que avanza la tecnología muchas veces. Entonces, claro, ahí tienes que ver cómo lo vas haciendo o lo apuras ese proceso.
Sí, exactamente. Tenemos que ver cómo todas estas dificultades, que además están sumadas a un montón de restricciones y políticas que han ido encareciendo el trabajo, porque al final del día esto es como un autogol. O sea, las tasas de desempleo que nosotros observamos hoy día son un autogol. Nos llenamos de regulaciones. En una de las conferencias de estas del Diálogos para el Desarrollo, nos visitó Leonidas Montes, y ahí señaló que probablemente uno de nuestros pecados, ¿eh?, había sido entrar a la OECD, y la razón es que nos llenamos de regulaciones de país desarrollado que a lo mejor nosotros no estábamos en el momento de incorporarla, y que esto podría haber tenido un impacto negativo en el crecimiento, en el desarrollo, y entre otras algunas relacionadas al mercado laboral.
O sea, a ver, los países que están en la OCDE, en el fondo, nos faltó llegar a cierto, nos faltó subir uno o dos peldaños antes de habernos metido a ese círculo, que es como un círculo de los países como topo, donde uno quiere estar siempre con los que se compara. Por ahí va, entonces, en el fondo.
Claro, eso es Leonidas.
Es la opinión de él, en el fondo, sí.
No soy yo quien lo sostiene, pero me parece que hay algo de eso en términos de que las regulaciones, efectivamente, a lo mejor incorporamos algunas antes de tiempo.
Sí, bueno, hay el gran problema que tenemos hoy día es que ya se incorporaron, entonces en el fondo no hay cómo echar pie atrás en eso, hay que ver cómo uno se las arregla con las normas ya vigentes y tratar de aminorar los efectos negativos que pueda tener esa adaptación. Pero ha estado bien interesante esta primera parte de la conversación. Hemos estado conversando con Miguel Vargas, decano de Facultad de Economía y Negocio de la Universidad de Finisterra. Hemos estado viendo tuvimos una recesión técnica, cuál es la expectativa que viene, qué cosas faltaron a esta mega reforma o reforma tributaria o todos estos nombres que puede tener. Pero vamos a irnos a una breve pausa sin antes señalar que llegó Generación Vital. En Los Héroes estamos contigo en cada etapa de tu vida, por eso tenemos beneficios pensados para los pensionados y las pensionadas. Disfruta de beneficios en salud, educación, entretención, apoyo financiero y más. Infórmate en losheroes.cl. Vamos a una breve pausa y estamos de vuelta en un par de minutos.
Lleva tu negocio más lejos con Getnet. Con la máquina roja de Getnet, acepta pagos simples, rápidos y seguros. Puedes recibir el dinero de tus ventas el mismo día y hasta 5 veces al día, todos los días del año. Además, cuentas con atención 24/7, siempre disponible para ti. Porque tu negocio no se detiene. Getnet te acompaña en cada paso. Conoce más en getnet.cl.
Hola, soy Maida Miller y te invito a conectarte al Pizarrón, un espacio donde conversaremos sobre la contingencia política junto a interesantes invitados y distintas voces para entender de mejor manera lo que está pasando.
Al Pizarrón con Maida Miller, de lunes a viernes a las 4 de la tarde por Agricultura, nuestras plataformas digitales y ahora también por televisión en Claro, BTR, GTD, Telsur, Mundo y Zapping. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura es, en simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro.
Estamos de vuelta en la segunda parte del capítulo de hoy de En Simple, la pizarra de Pizarro. Hemos estado conversando con Miguel Vargas, decano de Facultad de la Economía decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Finisterra. Hemos estado viendo cómo está la situación hoy día, qué ha pasado el primer trimestre, qué expectativas hay, qué le falta. Estábamos hablando algo de lo que son las normas laborales, que yo creo que va a ser la gran discusión que vamos a tener este segundo semestre, tanto empleo público como empleo privado, que se ve ahí con varios puntos de diferencia en que habrá que buscar los acuerdos en el Congreso. Ahora, hay un contexto externo que también nos está jugando en contra. Este gobierno partió con un tema, con un alza a la bencina por la guerra entre Estados Unidos e Irán, sin quererte comprometer tanto. ¿Era la medida que había que tomar? ¿Pegarse esa subida de bencina empezando un gobierno? ¿Se podía hacer distinto? O sea, ¿qué dice ahí la economía?
Bien, no es una respuesta sencilla desde el punto de vista de la economía política, ¿eh? O sea, ¿era el momento para hacerlo? ¿Tuvo un impacto negativo en la popularidad del presidente, por ejemplo? Pero hay que ver cuál era la situación de las arcas fiscales. Entonces, efectivamente, era un costo que a lo mejor el gobierno decidió no pertinente embarcarse en él. Hay que ver cómo este bencinazo tiene impacto también en la actividad económica. Esa cifra yo no la manejo en este minuto, pero yo diría que en términos de las restricciones fiscales que tenía el gobierno era difícil hacer cosas muy distintas. Hay diferentes propuestas, haberlo hecho
más gradual,
alguna solución más intermedia.
Pero gradual no implica quemar plata en el camino.
Exactamente, claro. Pues ese es el punto. Entonces, Yo creo que todas estas medidas hay que verlas un poquito en el mediano plazo. En lo inmediato siempre duelen, es cuando uno se aprieta el cinturón.
Cuando uno pasa a estar en cine es cuando más duele.
¿Sí? Exactamente, y ahora viene otra subida, ¿cierto? Ahora viene, sí. Entonces, cuando lo mismo pasa en una casa, cuando uno tiene que apretarse el cinturón, duele, pero después, en el mediano plazo, eso puede tener un impacto positivo.
¿Y qué tanto impacta eso en las cifras que hemos conocido de estos últimos meses de falta de crecimiento? O sea, ¿tiene una relación directa la subida de los combustibles con la falta de crecimiento?
No. Lo que estamos observando hoy día es consecuencia de más larga data, digamos.
¿Eh? Ya, hasta herencia.
Sí. Esto hay una inercia, digamos, de un montón de políticas y de impactos externos y de regulaciones, como comentábamos en el bloque anterior, que han tenido como consecuencia ir reduciendo nuestra tasa de crecimiento.
¿Y cuánto tiempo más o menos demoran desde que uno toma las medidas o hace los ajustes hasta que esto se ve reflejado en cifras de crecimiento, en cifras de empleo? Porque creo que es importante también un manejo de expectativa, porque hay gente que puede decir, ya se aprobó, listo, mañana salgo a buscar pega y encontré, y después te puede generar algún tipo de sensación como de frustración. Hicimos todos los cambios y no cambió. ¿En cuánto tiempo más o menos uno debiese encontrar algún cambio de tendencia?
Yo creo que deberíamos empezar a observar resultados hacia la parte final de este año.
Ya.
Antes habrá algunas cosas que podrán repuntar, que de nuevo probablemente sean inercias de otras situaciones u otras medidas que se hayan tomado antes, pero esta en particular, una vez que se implementen, deberíamos esperar unos 6 meses. Por ejemplo, otra de las medidas interesantes que se han anunciado es aumentar el subsidio, ¿cierto? La reducción de tasa para comprar
para las viviendas
hasta 6.000 unidades de fomento. Con eso se cubre una parte importante del mercado inmobiliario, pero probablemente lo que vamos a ver en un principio es que se venda el stock.
Sí, claro.
Y no necesariamente esto va a significar nueva construcción. Y para que se acabe ese stock y comiencen los nuevos proyectos y a través de esos nuevos proyectos aumente el empleo, van a pasar un par de meses. Entonces, claro, todas estas medidas no tienen un impacto inmediato, pero sí en el mediano y en el largo plazo deberían tener un impacto positivo.
Claro, y el tema inmobiliario, vamos a ir al otro punto ahí, que es el tema de los permisos. Puede ser que el inmobiliario tenga todas las ganas de partir, pero aparece una lagartija, estoy haciendo la caricatura, así, en el fondo de repente hay cosas que sí justifican, pero vienen varias normas que lo simplifican. ¿El impacto por dónde tendría que ir? Porque uno dice, bueno, esto significa entonces que se va como desregularizar esto, no se va a requerir permiso. ¿Hay una confrontación entre ambas cosas, entre el cuidado, lo que es el medio ambiente, la naturaleza, con lo que es el desarrollo y la construcción? Es algo que se tiene que llevar en forma mucho más armónica. ¿Teníamos muy pasada la balanza para un lado o para el otro?
No, porque una respuesta puede ser no, pero lo importante es que te digan no rápido. Si el problema es cuando estas cuestiones se demoran demasiado. Y claro, hay algunos permisos que se demoran 400% más de los plazos establecidos. O sea, hay proyectos que están años dando vueltas. Eso no puede ser. No. O sea, tener claridad y certeza es muy sano para reimpulsar una de las cosas que nosotros necesitamos reimpulsar, que es la inversión, ¿cierto? Entonces, el tema de los permisos, como conversábamos un poquito antes, ¿cierto? Que a mí me parece que lo que tenemos que focalizar o lo que el Estado de Chile está haciendo es cambiar las estructuras más bien de tipo microeconómico en nuestro país, ¿cierto? Y una de ellas es precisamente los permisos. Y en los permisos hay un problema. No puede ser que empezó a abordarse con decisión, digamos, en el gobierno anterior. O sea, uh-huh. Nicolás Grau tuvo, digamos, una agenda respecto de la permisología que ha sido celebrado por todas las partes, digamos. No fue un trabajo, digamos, menor el que se uh-huh. hizo en el gobierno anterior y que se continúa en este. Efectivamente, los permisos tienen un impacto y hay que ver cómo eso se mejora. Y no significa esto que se va a desproteger a la naturaleza, ni los ecosistemas, ni ninguno de los elementos que puedan verse impactados por la construcción o el desarrollo de un proyecto, sino más bien tener certeza.
¿Ah? Sí, yo creo que por ahí va una persona que va a hacer un proyecto necesita saber a qué atenerse.
Exactamente.
Y no que porque al final la planilla Excel de tu proyecto como que te va cambiando con muchos números en el camino.
Ahora, si te dicen que no a todo tampoco es bueno, pero saber si hay un sí o un no en un plazo razonable, porque si es el no, bueno, tomo ese dinero y lo puedo reinvertir en otro proyecto, en un proyecto alternativo.
Y durante este tiempo que hay que volver a crecer, que se demora, ¿qué debiera hacer con su gasto el Estado? Sabemos, hay vaca flaca, hay poca... Pero yo algo, me acuerdo cuando estudié economía, algo nos enseñaban a los abogados también de economía, todos estos principios de que, mire, es que el Estado gasta, y el Estado gasta más, invierte más en obras públicas y cosas, y con eso genera mayor empleo y cosas, y suple la falta de actividad del mundo privado hasta que este... ¿Debiéramos entrar a un esquema así?
Claro, somos bien keynesianos.
Esa cosa, sí.
A ver, tenemos un problema de arcas fiscales, ¿cierto? Hay un problema de déficit del Estado que tiene que abordarse con seriedad. Muchas de las propuestas que se han hecho en esta mega reforma implican menores recursos para el Estado. Una disminución en los impuestos, la integración, la reintegración, ¿cierto?
Tributaria. Es como la vuelta al fútbol en la práctica.
Exactamente, sí. Porque eso también va a tener un impacto en recaudación. Uh-huh. Y en consecuencia el Estado tiene que hacer algo porque no puede abandonar sus compromisos, digamos, de política en los cuales por ley está obligado a hacer, digamos. Entonces hay que hacer un análisis, una optimización del Estado en términos de reducir sus gastos, modernizarlo. Hay una propuesta, ¿cierto?, de revisar el estatuto administrativo, que también yo creo que van en la misma línea. Uh-huh. Entonces, el Estado debe ver la manera de cómo hacer las cosas a un menor costo, o incluso hacer más cosas...
Con menos plata, claro.
Exactamente. Entonces, sí. Modernizar el Estado no significa que el Estado se reduzca necesariamente, sino que haga las cosas de manera más eficiente.
Sí, pues la deuda de Chile, comparado con lo que es la deuda de otros países del mundo, estamos con un 45% del PIB, ¿es alta? ¿Es baja? Porque uno ve, claro, los países de la región, probablemente hay otros que tienen como mucho más deuda, y uno dice, ¿por qué tanto se preocupan que sea un 45% del PIB si uno compara con otros países que la deuda es mucho más alta?
Bueno, ¿dónde 20, está? 20 años atrás esa deuda era casi nada.
Ya, o sea, el problema es el crecimiento.
O sea, la deuda ha crecido. El problema no son los intereses. Cuando uno contrae una deuda, tiene que pagar intereses. Y los intereses son millones de dólares. O sea, se come parte importante del presupuesto el pago de intereses. Entonces, mientras más nos endeudemos, más plata tenemos que destinar a pagar intereses. Entonces, efectivamente, estamos con una deuda alta para los estándares chilenos. Uh-huh. Y tenemos que ver cómo se controla y se reduce. Pero además está el tema del déficit fiscal, que también es relevante. Entonces, todos esos elementos, el Estado debe reducir la deuda que tuvo que endeudarse más a comienzos de este año. No es sencillo esto. Todas las medidas asociadas a reducir los gastos y controlar la deuda son medidas dolorosas, como por ejemplo lo que pasó con las bencinas, ¿cierto?
Sí, claro. Y te surge problema, o sea, se llueve en el norte, hay aluviones donde antes no había, hay que ir a la ayuda porque es una obligación propia del Estado, y todo eso son recursos que hay que destinar ahí.
Sí, por supuesto, está siempre todo lleno de imprevistos y el Estado tiene que responder.
Sí. ¿Y una persona que hoy día está haciendo un negocio que quiere emprender, es un buen escenario en el Chile actual?
Depende del negocio, ¿no?
¿Ah? ya, pero supongamos que un negocio que tiene un potencial de crecimiento, que es un producto que se puede vender, un servicio que se está necesitando hoy día, o sea, el tipo de negocio. Chile está hoy más para negocios de corto plazo, negocios de largo plazo, un retorno más rápido. ¿Qué tipo de negocio? Te devuelvo la pregunta y en base al tipo de negocio que tú estás preguntando a mí.
yo creo que estamos a puertas de estar en muy buenas condiciones para empezar. O sea, ha aumentado la inversión. Uh-huh. Eso quiere decir que Chile nunca ha dejado de ser un mal país. Más allá de los vaivenes, hemos retrocedido en algunas cosas.
Es que el vecindario ayuda ahí.
Sí, pero sí. Aún así no somos un mal país. Somos respetuosos de la institucionalidad. Es un país que ofrece condiciones a los inversionistas para que puedan, porque no solo son elementos tributarios, también hay temas de estabilidad política y macroeconómica que Chile ha seguido exhibiendo. Hay un dato interesante, me estoy yendo un poquito la pregunta, pero no importa.
No te preocupes.
No sé si viste hace poco el resultado de un análisis que hizo un sociólogo argentino. Se me ha destruido todo el apellido.
Que comparaba el 10% más pobre de Argentina y el 10% con el 10% más pobre de Chile.
Exactamente. Sí, y que nosotros éramos el 50% más.
Sí, reclamaron varios.
Sí, claro, sí. Reclamaron varios. Pero es interesante ver que... Sí. Y el 10% más rico de Argentina y Chile era muy parecido al de España y Portugal. O sea, muy cerca, los más ricos de Chile estaban muy cerca de los más ricos de países desarrollados, pero los más pobres aún seguían estando muy lejos. O sea,
esa es la desigualdad que tenemos. Pero ahora esa brecha de desigualdad tú la encuentras en todos los países de Latinoamérica.
O sea, sí. Chile no es el país más desigual del mundo como se sostuvo durante mucho tiempo, ni siquiera es el más desigual de Latinoamérica.
No, tampoco.
¿Ah? Hay otros países mucho más desiguales. Lo que pasa es que hay temas de redistribución que en Chile hay una lógica en realidad menos paternalista. En Europa, por ejemplo, Irlanda tiene un Gini mucho peor que el de Chile, pero después de impuestos, después de transferencia, mejora sustancialmente.
¿Y qué es lo que te incide más ahí? Aquí me desvío de tema, pero ya que ahí surge el abogado tributario. ¿Es cómo se recauda o cómo se gasta? ¿Qué incide más en disminuir esa brecha?
¿En cómo se gasta? ¿En qué se gasta? Pues, Chile tiene políticas muy focalizadas, políticas sociales que no necesariamente son transferencias de dinero directa a la familia. Y ese es el tema que hace que probablemente ese Gini no se vea tan afectado una vez hechas las transferencias. ¿Mm? Sí. Pero también es como una lógica diferente de si nosotros somos asistencialistas o si les damos las herramientas mínimas para que después la gente pueda surgir. Es un enfoque diferente.
Sí. Bueno, y me quiero ir a las pymes, porque la pyme es como que la que te mueve la gran parte de lo que es el empleo. Hay una propuesta, un estatuto pyme 2.0, bien encaminado, va a servir, le falta algo más.
A ver, yo creo que las pymes son las empresas que más contratan, uh-huh. ¿Cierto? Están muy relacionadas con la vida cotidiana de las personas. Y pueden darle un impulso importante a la economía. Y me parece que la pyme necesita como varias cosas. Primero, modernizarse. Nosotros somos un país con una profundidad y acceso digital a nivel mundial. Pero sin embargo, nuestras empresas no incorporan necesariamente todas esas tecnologías.
¿Por capacidad, por costo?
Por capacidad, yo creo que... No, hoy día los costos son bajísimos. O sea, con inteligencia artificial se pueden hacer cosas que hace 5, 6, 7 años atrás eran impensables. Sí, claro. Eran una locura en términos de costo y hoy día eso ha bajado radicalmente. Entonces, hay que ver cómo a través de... Yo creo que un problema de capital humano. Uh-huh. Hay un problema además de financiamiento. Hay una propuesta también de mejorar el mercado de capitales chileno, profundizarlo. Yo creo que eso le daría mucha fuerza, digamos, a la posibilidad de endeudarse barato, porque hoy día las pymes, la única opción que tienen son los bancos. En cambio, las grandes empresas, si está muy cara la tasa en Chile, se pueden endeudar fuera, pueden ir a la bolsa, tienen distintos instrumentos para capitalizarse, y no así las pymes. Entonces hay distintas medidas, distintos paquetes que deberían implementarse para darle fuerza, digamos, a este sector que es tan importante para la economía chilena.
Claro, porque estamos hablando de financiamiento, estamos hablando de tecnología, productividad. ¿Cómo mejoramos la productividad en las empresas hoy día? ¿O cómo ayudamos a que sea más productiva?
Bueno, yo creo que esa es una de las grandes preguntas de nuestro país, que hemos tenido una pérdida de productividad, se ha estancado la productividad en los últimos... 20 años o al menos 10 años la productividad se ha estancado y hay que preguntarse por qué.
Claro, y eso mezclado al aumento de los costos laborales es una mezcla, es una tormenta perfecta.
Exactamente. Pero la productividad pueden ser muchas cosas. La productividad también tiene que ver, ¿cierto?, con capital humano. Eso uh-huh. es como lo primero que se nos viene a la cabeza. O sea, somos poco productivos porque trabajamos mal, porque las tecnologías o cómo organizamos el trabajo se hace de manera equivocada y en consecuencia nuestras empresas podrían incluso estar haciendo las cosas mal en su diseño de operativo, ¿eh? Que la operación es una operación ineficiente. También en este ciclo de diálogos para el desarrollo nos visitó uh-huh. Rafael Berguán, ¿cierto? Un economista sí. y académico chileno, ¿cierto? Con una larga trayectoria en el mundo de las políticas públicas, fue presidente de la Comisión Nacional de Productividad. De evaluación y productividad, ¿cierto? Y ahí contaba cómo pequeños cambios en gestión pueden tener un enorme impacto en productividad. pero pequeño, o sea, entrar media hora antes, salir media hora después, por ejemplo, nos da el ejemplo del uso de los quirófanos, ¿cierto?, en el sector público, cómo una ventana distinta de llegada o de salida podía tener un impacto enorme en la tasa de uso de los quirófanos. Entonces, hay un montón de medidas que requieren, parecen simples, pero requieren una inteligencia detrás que tienen que implementarse para aumentar la productividad de las pymes. Una, evidentemente, y quizás la más importante, es capital humano, pero también la absorción de tecnología y, por último, modelos de gestión más eficientes.
Claro, y cuando hablamos también de productividad en materia PYME, bueno, hubo un cambio ahora en el tema CENSE, porque el CENSE no es la PYME la que más lo usa, es más bien como la gran empresa, porque por el crédito tributario que se tiene respecto al financiamiento. Los cambios que se hicieron ahora, ¿debiesen permitir un mayor uso de la franquicia por parte de la PYME, como para tener una mayor capacitación ahí?
Deberían, efectivamente. El problema, claro, de la franquicia tributaria, esto lo he conversado largamente con Ricardo Ruiz de Ñaspre, que es el director de la carrera de Ingeniería Comercial. Parece que estuviésemos haciendo propaganda a la universidad, pero no es así. Lo que pasa es que Ricardo fue director del CENSE, ¿cierto? Y él tiene una posición y una idea muy clara acerca de la franquicia, de por qué no funciona como debería funcionar, ¿cierto?
Sí, así es.
Y que debería, en el fondo, rediseñarse de tal manera de que básicamente hoy día está dado para que se utilice mal. Se vendan cursos muy baratos que no tienen ni un impacto en productividad, no tienen ningún impacto en aumentar, ¿cierto?, las capacidades productivas de los trabajadores. Y lo que hay que modificar es cómo se ajustan los incentivos para que esos apoyos del Estado para capacitar a los trabajadores en la empresa se haga de tal manera que efectivamente tenga el impacto que se busca.
Efectivamente, así es. Bueno, he tenido una segunda parte de conversación muy interesante con Miguel Vargas, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Finisterra. Nos vamos a ir a una breve pausa, pero antes que eso le tengo que contar que llegó Generación Vital. En Los Héroes estamos contigo en cada etapa de tu vida. Por eso tenemos beneficios pensados para los y las pensionados. Disfruta de beneficios en salud, educación, entretención, apoyo financiero y más. Infórmate en losheroes.cl. Una breve pausa y estamos de vuelta.
En Copeuch sabemos que hoy todo cuesta más. Por eso transformamos nuestro propósito en apoyo real para los socios y sus familias. Actuamos con convicción para que el costo de la vida no los detenga. Durante abril, mayo y junio, congelamos el valor de la UF en los dividendos hipotecarios. Fijamos el precio de los seguros y logramos un beneficio histórico. Todos los jueves, descuento en combustible pagando con nuestras tarjetas Copeuch. Medidas reales pensadas para dar tranquilidad cuando más se necesita. Porque cooperando siempre buscamos que nuestros socios puedan llegar más lejos. Más información en www.copeuch.cl/apoyos. 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco. Renovables para una vida mejor.
Has llegado a tu destino.
Y también hay un gran beneficio. Con tu tarjeta de crédito Plus de Banco Consorcio, recibes 150 pesos de devolución por litro todos los lunes de este mes. Solo paga desde la app Aramco Estaciones. Y listo. Solicítala hoy en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Hola, soy Vicente Martínez y te invito a conectarte a Nuevas Voces, un punto de encuentro para analizar la contingencia nacional con nuevos rostros de la política chilena.
Nuevas Voces, con Vicente Martínez, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. por Agricultura, nuestras plataformas digitales y ahora también por televisión en Claro, BTR, GTD, Telsur, Mundo y Zapping. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
En Agricultura es, en simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro.
Estamos de vuelta en la tercera y última parte del capítulo de hoy de En Simple, la Pizarra de Pizarro. Hemos tenido una interesantísima conversación con Miguel Vargas, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Finisterre. Hemos estado hablando respecto de las cifras que hemos visto, las expectativas que vienen, qué se debe mejorar, qué tanto debiese ayudar la ley que se aprobó, qué le faltó a la ley. Y había un concepto, Miguel, que estábamos comentando, el tema de la revolución micro, porque de repente uno se centra como en las grandes cosas, pero los cambios de repente se hacen con estos temas más pequeños, pero que se notan en el día a día. Hay un tema también urbano, hay un tema también de desarrollo urbano. ¿Qué hay que hacer ahí? ¿Cómo ayudamos ahí?
A ver, las ciudades existen porque, desde la perspectiva económica, uno puede contar varias historias de por qué existen las ciudades, pero la que cuenta la economía urbana es por una razón que se llaman economías de aglomeración. O sea, la gente se junta porque al vivir junta es más eficiente, aprovecha economías de escala, aprovecha un traspaso del conocimiento que de otra manera no se daría.
Sí. Ahora, ojo, eso requiere gente que se comunica unos con otros, pues no cayó metido en el celular y que no pescan al vecino.
Sí, pero siempre va a estar la posibilidad del café, ¿cierto? Uno conversa con un colega en el pasillo.
Eso ha vuelto después de la pandemia, por suerte.
Es imposible que no vuelva, yo creo que es parte de la esencia.
La naturaleza humana.
Exactamente. Entonces, esas conversaciones que pueden dar como resultado una nueva empresa, un nuevo artículo académico, son parte de lo que se llaman estas economías de aglomeración. Pero para qué está, pero también existen las deseconomías de aglomeración. O sea, las ciudades tienen esta parte virtuosa, pero también tienen congestión, tienen criminalidad, tienen contaminación. Entonces, el balance entre ambas es la que hace crucial que el urbanismo tenga un impacto positivo en crecimiento y desarrollo. Entonces, la ciudad lo que hace al final del día es ofrecer oportunidades a sus habitantes. Y el tema es cómo esas oportunidades se pueden ir alejando o cómo la mayor cantidad de personas tienen acceso a esas oportunidades. Y eso pasa por tener acceso a una vivienda bien ubicada. Bien ubicada no significa en el barrio alto, en la dehesa, que todos nos vayamos a vivir a Las Condes. Significa que la gente esté cerca de oportunidades laborales, que la gente viva cerca, lo más cerca posible, de instituciones de educación, de salud, y así sucesivamente, para que este ciclo virtuoso de las ciudades pueda incrementarse.
Entonces, ahí te juega en contra de esta segregación que de gente de mayores ingresos que vive en un lado y menores ingresos en otro, como tratar también de integrar más.
A ver, la gente trata de segregarse por distintas razones. Uno podría pensar que la principal es un tema de prejuicio, pero la verdad es que es búsqueda de oportunidades, efectivamente. O sea, es mucho más fácil encontrar trabajo si mis vecinos, mis amigos, los coapoderados del colegio tienen una empresa que eventualmente me podrían contratar o puede surgir un negocio. Estar lejos de esas oportunidades, esa es una de las razones por las cuales la gente se segrega, por las cosas que ofrecen los barrios, que hace que ese barrio se transforme en más atractivo y por eso suban de precio. Pero eso no significa que la gente que viva no necesariamente en esos barrios no tenga que tener acceso a oportunidades para ellos mismos. Voy a poner un ejemplo que me parece que es un muy buen ejemplo. Barrios de Mena es un conjunto, ¿cierto?, de viviendas sociales, o partió como viviendas sociales, ¿cierto?, en Puente Alto. Tienen, no sé, 200.000 habitantes, lejos de todas las oportunidades, lejos del transporte público, sin una farmacia adentro, sin un supermercado. Esas fueron sus condiciones de partida y hoy día no son tan distintas. Y entonces, para una persona que quiere ir a trabajar y buscar trabajo significa moverse 2 horas para encontrar un lugar, es una barrera enorme a esas oportunidades. Entonces, ahí hay un ejemplo de cosas que no deberían hacerse. Por otro lado, los famosos guetos verticales, que es un muy mal nombre, me parece que es un error lo que ahí se hizo en términos de criticar la altura y la densidad de los proyectos inmobiliarios, porque uno podría pensar, bueno, mira, esa gente no vive como en la cantidad de metros cuadrados que yo quisiera, en el ideal de vivienda que uno pudiese pensar, pero esa gente sí vive cerca de las oportunidades. La gente que se instaló en Estación Central está a un par de cuadras del metro, está a un par de cuadras de terminales de buses, está a un par de cuadras de hospitales, uh-huh. está a un par de cuadras de centros comerciales, está a un par de cuadras de colegios, estando cerca del metro, está cerca del trabajo. Entonces, al decir, no, mira, tenemos que regular la altura, aumenta la densidad, aumenta los precios de las viviendas y se expulsa a esa gente. Por supuesto que las ciudades tienen que decidir cómo van a crecer y cómo se van a configurar. Habrá barrios protegidos, habrá lugares en donde conviene regular la densidad, pero no puede ser en todos lados. La ciudad tiene que ofrecer oportunidades a las personas. De lo contrario, se va a transformar, se puede llegar a transformar en... hay casos extremos de urbanismo sin desarrollo, urbanismo sin crecimiento.
Sí, pues y ahí también en materia laboral tiene un impacto en calidad de vida, vivir cerca del lugar de trabajo. O sea, si tú te puedes demorar media hora y no dos horas en ir y después volver al trabajo, claramente te deja mucho más tiempo libre para la familia, para algún joven, para algo. O sea, y eso también te va a afectar en la productividad, porque una persona que se pega dos horas arriba de la micro va a llegar, no llega con el mejor de los ánimos, porque ya...
O sea, ya llega cansado.
Ya está pensando que se va a mandar dos horas de vuelta. Y ahí también hay un tema de política de contratación. Pues, o sea, usted cuando contrate, trate de colocar su lugar de producción cerca de donde están las personas que están trabajando. Porque otro factor que te incide mucho, la mayor cantidad de los accidentes laborales hoy día son accidentes de trayecto, no son accidentes en el lugar donde se prestan los servicios. Y mientras más tiempo tú estás circulando, más expuesto estás a algún tipo de accidente. Y eso te va a afectar en la productividad también. ¿Cómo logramos llevar a distintos lugares de la ciudad puestos de trabajo? Te afecta la seguridad en eso, porque en el fondo si tú no tienes seguridad no te va a ir a instalar, porque en el fondo si te van a hacer un turbazo, te van a asaltar día por medio, ¿no? Está todo concadenado en esta cosa. Bueno, aparte de seguridad, ¿qué más lo tenemos que hacer para efecto de que se instalen más puestos de trabajo cerca de donde viven todas las personas?
Bueno, hay que descentralizar un poco la ciudad. Yo creo, por supuesto, hay sectores que van a concentrar siempre la mayor cantidad de trabajo, pero ciudades tan grandes como Santiago deberían ser multicéntricas, ¿ah? No tener un solo centro. Y de hecho es así, en la práctica uno lo observa y efectivamente hay ciudades policéntricas, y Santiago es una ciudad policéntrica absolutamente. Entonces, medidas como incentivar, digamos, el desarrollo local, están todas estas políticas de la ciudad de 15 minutos, ¿no? que nada debería quedar a más de 15 minutos de distancia, ni el colegio, ni el trabajo, y por supuesto donde tú vives. Ahora, eso hay que ver cuál es el balance, porque una de las gracias de las ciudades también es aprovechar las economías de escala. O sea, cuando uno disgrega, digamos, los polos de actividad económica, también podría poner un coto a estas economías de escala. Entonces hay que tener un balance de cómo uno puede, a través de incentivos locales, tributarios, de patentes, de algún mecanismo de esa índole, propiciar que algunos servicios, algunas empresas se instalen en algunos lugares, pero va a ser inevitable que otros estén concentrados en algún sitio en particular. No sé, la zona norte de Santiago, con una presencia industrial importante, porque se aprovechan economías de escala. Y sí, esas economías de escala hace que todo sea más eficiente. Entonces, no hay balas de plata, por supuesto, pero me parece que facilitar el transporte, no encarecer la vivienda innecesariamente, y que la gente pueda vivir cerca de medios eficientes de transporte, podría ser quizás una mejor medida que cualquier otra, digamos, que fuese la localización de las actividades económicas en el territorio.
Y mejorar el transporte también, porque ahí nos encontramos con que la red de metro sigue creciendo y hay proyecciones de que va a llegar a otros lados más, termina siendo como una integración de la ciudad completa, porque es mucho más rápido, y eso explica mucho los ataques al metro en 2019 también, porque la idea era... Ahora, esos incentivos, ¿qué tanto funcionan? Yo recuerdo, se han hecho incentivos para que la industria se vaya a regiones, de manera que más gente se vaya a otra ciudad y no se venga a Santiago, porque uno ve que Santiago crece y crece, o sea, parece que no es tan fuerte el incentivo. ¿Cómo incentivo que no haya tanta concentración? Porque tú me dices, ya, hay economías de escala, pero las economías de escala son hasta cierto momento, después te tomamos con estos rendimientos decrecientes y ya mucha gente, o esto puede seguir creciendo eternamente.
Eternamente no, por supuesto, pero efectivamente la gente va donde hay más oportunidades. En la medida que no haya oportunidades en las regiones, se va a seguir viniendo a Santiago. Y claro, esas oportunidades pueden ser porque no hay la cantidad de trabajo necesaria, porque no existen los incentivos adecuados, por distintas razones. La regionalización podría ser una de los pasos a los que nosotros deberíamos movernos para que el desarrollo llegue a todos los lugares de nuestro país. Pero hay que entender que las personas van a seguir yendo donde existan, donde observen que hay oportunidades laborales, ¿cierto?, de educación. Y además las grandes empresas tienen la tendencia de localizarse cerca del poder, del poder político. Uh-huh. Y Chile es la capital de Chile. O sea, sí. Santiago es la capital de Chile. Sí. Como Chile es el mejor país de Chile. Santiago es la capital de Chile. Aquí es donde está el poder político y por lo tanto las grandes empresas van a seguir tratando de estar cerca de los lugares donde pueden incidir.
Sí, claro, efectivamente. Eso. Ahora la tecnología te ayuda mucho hoy en día, se pueden hacer reuniones a distancia.
Pero los grandes negocios se hacen en los pasillos, en los matrimonios, pasillos, ¿cierto?
Y no, en el café también.
No en Teams, no en Zoom.
Bueno, se discutió mucho este tema de la... vamos cerrando porque me quedan dos minutos. Invariabilidad tributaria, ¿ayuda o no ayuda al crecimiento? ¿Ayuda o no ayuda a la confianza? Los impuestos PYME, ¿es bueno mantener eternamente un impuesto más bajo para las PYMES? Son las últimas dos que me quedan.
Mira, voy a seguir haciendo propaganda. Nosotros en la Universidad Finisterra, entre la Facultad de Economía y Negocios y la Facultad de Derecho, tenemos un centro que se llama Centro de Impacto Regulatorio en Competencia Económica, CIRCE. Para quienes vieron la Odisea, se dan cuenta que tiene referencia en la literatura clásica el nombre. Hicimos un estudio sobre invariabilidad tributaria. Tenemos una serie de policy briefs sobre temas. El objetivo de este centro es ver cómo las leyes pueden tener impacto en competencia, en productividad, en desarrollo. Y claro, la invariabilidad tributaria va a depender de cómo se
aplique.
Claro, porque hay proyectos que se van a llevar a cabo
con o sin.
Entonces, si le damos esta facilidad a todo el mundo, vamos a estar regalando o vamos a estar haciendo algo que no necesariamente va a incentivar la inversión. Entonces hay que focalizarlo en aquellos proyectos que sí tienen. Y me parece que la ley sí recoge eso. Debería tener...
De momento que hay un seguro por medio, el que no lo requiera no va a pagar ese sobreprecio, probablemente.
Exactamente. Sí. Después habrán discusiones y qué sé yo, el Tribunal Constitucional hizo algunas modificaciones, ¿cierto? Pero me parece que para aquellas empresas que efectivamente la decisión pasa por aspectos de esta índole, sí va a tener un efecto.
Sí. Bueno, hemos tenido una conversación súper interesante, se nos fue el programa, sí, se nos fue volando, así que don Miguel Vargas, decano de Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Finisterra, gracias por acompañarnos hoy día. No había estado antes, tuvo la verdad.
No, primera vez, muchas gracias por la invitación, la verdad que fue muy agradable y grata la conversación.
Bueno, lo volveremos a invitar más adelante para seguir viendo cómo va el panorama económico, así que gracias por acompañarnos hoy. Usted que tenga una bonita semana, pues nos vemos en 7 días más.
En Agricultura fue En Simple, la pizarra de Pizarro con Pedro Pizarro. Producción, Laura Alburquerque.